La música de Green Day para arrancar este domingo a todo rock and roll, este 13-0 que nos tendrá compartiendo la tarde con ustedes hasta las 17 horas, hora en la cual nos vayamos. Pero que tal vez sigamos hasta 17:30, lo estaremos viendo. Lo cierto es que hoy tenemos mucho contenido, a pesar de que no hay fútbol, tenemos para conversar con ustedes acerca del partido que Uruguay empató ayer con País Vasco. Un partido que dejó un montón de cosas para seguir conversando. Bielsa probó jugadores, Bielsa se enojó con el entrenador de la selección de Euskal Herria. Vamos a estar hablando de eso, vamos a tener también juegos de la mano de un Manuel Jarovski que vino con todo en esta tarde de domingo, preparando diferentes propuestas lúdicas para compartir la tarde con ustedes. También estaremos con Nachito Díaz y la información del deporte internacional. También hay vuelta ciclista, así que vamos a estar hablando de eso. Está Fede Cuba intratable hoy en los controles. Mirá la música con la que arrancó el Fede. Yo no sé si a él le gusta Green Day, pero arrancó con Green Day en homenaje, porque como congratulándose con todos nosotros, sabiendo que nos gusta esta banda de rock. ¿Qué más tendremos? Tendremos automovilismo, sorpresas en la Fórmula 1, vamos a estar hablando con Danilo Espino, también vamos a hablar algo de básquet, con un montón de cosas para compartir con ustedes hasta las 17. Además, vamos a estar en Jardines del Hipódromo, porque allí van a jugar Danubio Wanderers, hablando con Juanma, que está allá, Juanma Pereira, está allá en los Jardines del Hipódromo, estadio que se quedará sin palmera. Pero allí estará 13-0 para contar todas las incidencias del partido entre Danubio y Wanderers. Ya saludo a un Manuel Jarovski dominguero, de Nico. Mate y termo. ¿Cómo anda, Manolo?
Muy bien, disfrutando. Qué arriba que arrancaste.
Es que la música me lleva a eso.
Me lleva a esos lugares, ¿cómo no? Porque la música es emoción.
Es que viste que uno arranca en función también de la música que le pone el operador.
Es verdad.
Lo cierto es que el que marca el ritmo del programa no es el conductor, sino que es el operador poniendo la música.
Sí, puede ser.
Y yo creo que sí. Vos, por ejemplo, las previas de 13-0. Sí. Si arrancaran con una murga, por ejemplo, ¿no? Con un uruguayo que te hace... Arrancás con otra cadencia.
Pero arriba igual.
Arrancás arriba, pero con otra cadencia. Arrancás más bien una arriba sentimental más que arriba de ritmo. Bien.
Con guitarra negra de Zita Rosa.
Por ejemplo, te ponen esta música. Y vos no podés ir a 1000 por hora.
Es imposible.
Tenés que acompañar al oyente con...
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Exactamente.
¿Cómo estuvo la mañanita? ¿Cómo te levantaste, loquito?
Me gusta más, a ver, ¿cómo vas vos con este estilo? Te veo bien.
Te desperezaste. Lo miraste. Dijiste, esta no es mi casa. Ay, qué terrible, vos.
No todos.
Pero
no
vos
todos
decís que acá
como...
podés ir arriba igual o no. Con esta música.
No. O sea, poder quedar un desfasaje tremendo.
Horrible, ¿no? Es espantoso,
claro.
¿No?
Para mí por eso digo, o sea... Si la cortina está... O sea, si arranca la música y te ponen la cortina, para mí tenés que mantener un poco el ritmo. Tipo, arrancás así con esta marchita. Y tenés que mantener un ritmo medio tecno.
¿Y a dónde vas para acá?
Qué lindo metal. Marchita, dije yo, pero pará, ahí me mezclaste.
Estás jugando conmigo. Pero ¿para dónde vas acá?
¿Acá? Y acá tenés que decir verdades.
Sí, ¿no?
Tenés que poner... Una forma de voz así, escuchando Rammstein y diciendo...
¡Gardel es un muerto!
¡Claro!
¡Gardel es argentino y francés!
Bueno, por ejemplo...
Ahí tenés que insultar, seguramente.
Ahí tenés que insultar. Vos preguntaste cómo arrancamos la mañana. Y yo te quiero decir que arranqué mi mañana a las 10:30, viendo el partido que jugaron... Cerro y Cerro Largo. No vamos a hablar de eso ahora. Bien. Porque vamos a tener un bloque de fútbol uruguayo para analizar todas las incidencias, lo que se jugó, lo que se va a jugar. Tenemos una semana previa al clásico, así que vamos a estar hablando de eso también. Sino de lo siguiente. Me puse reflexivo esta mañana de domingo, Jarovski. Y quiero preguntarte a vos, quiero preguntarle a Nacho, a Fede, a la audiencia que se va a comunicar a través del 092-995-111.
¿Sobre qué?
Sobre por qué, cuál es... Dentro de estos ítems que te voy a nombrar, en orden...
Sí, te escucho.
El principal obstáculo para que el fútbol uruguayo sea atractivo de ver.
Bien, ¿cuál es el principal obstáculo dentro de los ítems que vas a repasar ahora para que sea atractivo visualmente hablando?
Hoy me pasó esto. Estaba viendo el partido entre Cerro y Cerro Largo y me parecía que estaban jugando bien. Fue un partido entretenido, con bien. Llegadas, con dinámica, con jugadores que realmente juegan bien. Pero vos veías el Trócoli, ese hermoso estadio que tiene Cerro, muy venido a menos, desde el campo de juego, también las tribunas con esa pintada que dice Club Atlético Cerro, que está como muy ajada, está muy fea, como muy dejado,
sí,
sin gente en las tribunas, porque Cerro no puede llevar gente de local, y Cerro Largo lleva a Montevideo muy poquita gente, lleva muchísima de Lubilla, pero a Montevideo trae muy poca gente, como es normal, como lo harían los equipos chicos si tienen que ir todas las semanas a Cerro Largo.
Obviamente.
Pero claro, entonces no veías gente en las tribunas, veías el campo de juego en pésimas condiciones, veías la pintada esa que se cae a pedazo.
Sí.
Veías
tribuna vacía,
una cosa de, era desolador.
Era desolador. El sonido ambiente.
Sonido ambiente feo también. De repente se escucha el grito de un técnico que vos decís, bueno, pero es una cosa, ¿viste?
¡Cobertura!
¡Sacame a los suplentes de Cerro de atrás del arco! Se escuchó, ¿entendés? Y yo dije, bueno, a ver, el nivel del fútbol uruguayo también coopera seguramente con que no sea vendible. Porque alguien me va a decir, bueno, está, pero los jugadores si jugaran bien. Yo creo que juegan bien. Entonces dije, bueno.
Hay que besar esa camiseta y morder el pasto de tan huevo.
Qué linda la señora, hincha de Rampla, ¿verdad? Sí. Qué maravilla. Entonces armé los siguientes ítems, que a son ver. Campo de juego,
sí.
Escenarios, o sea, no separar, ¿no? El piso, el césped, el verde césped, del coqueto escenario.
Del coqueto escenario.
Claro, separar como en dos ítems distintos, ¿no? De la cancha en sí.
Sí.
Porque ayer me pasaba, con el Seño estábamos viendo, partido en el Olímpico. Y le decía al Seño, vos, esto...
Rampla Miramar.
Es hermoso.
Es coqueto.
Esto tendría... los partidos Libertadores tendrían que jugarse en el Olímpico.
Sí.
Vender esto al mundo, papá.
Eso es exportable.
Que la cámara en un momento mete un primer plano de una balsita que estaba pescando ahí, los pescadores abrazados, sacándose una foto. Es una maravilla. Entonces, está, el campo de juego. El escenario en sí.
Sí.
La cancha. Ítem 3, la transmisión. Comprendiendo bien por transmisión, forma de filmar y relato y comentario.
Ahí está.
Ítem 3.
¿Cómo se muestra?
Claro. Ítem 4, los jugadores. Ítem 5, los entrenadores. Ítem 6, los jueces.
Bien. Son varios.
Ítem 7.
Hay más todavía.
Sí, que este me parece que es el más importante, a pesar de que si yo fuera un demagogo no podría decir lo que estoy diciendo ahora. Ítem 7. El público en relación a su cantidad y a su calidad.
Perfecto.
¿Está bien?
Son 7 entonces.
7 ítems.
Bien.
Campo de juego, escenario, transmisión, jugadores, técnicos, árbitros y público.
Bien. Buenísimo. Es muy claro además, Nico, es clarísimo.
¿Y cuál es ordenar?
Ordenarlo. Bien.
En función de qué es lo que hace al fútbol uruguayo menos vendible, digamos. Es decir, ¿qué es lo peor en términos de vender este producto al exterior? Que no quiere decir que sea lo peor en sí. Porque vos podés decir, a mí, por ejemplo, me encanta ir a ver un partido de la B, o de la A incluso,
sí,
que no va nadie, estás el solcito, ahí. A mí, por ejemplo, cuando iba a ver, ahora que estuve yendo en verano a ver a Liverpool los amistosos contra Rosario Central, sí, y contra Huracán. Iba, me descalzaba, me sacaba la remera y me quedaba tomando sol.
Por supuesto.
A los efectos de que eso sea vendible como visualmente, capaz es que horrible. Sí, capaz que no. No, es horrible. O sea, vos estás viendo un partido y lo único que tenés es un gordo sin remera viendo el partido. Es horrible. Pero para mí era ver eso.
Ahí va la foto. Vos lo estabas disfrutando. Pero como espectador dentro de la cancha. No estamos, claro, hablando del producto fútbol uruguayo para venderlo al exterior.
Exactamente.
Yo, como el primero, el obstáculo mayor, y como el séptimo, el menor.
Exactamente.
Lo que complejizaría menos. Cuando decís jueces, ¿hablás también del sistema VAR?
Sí, está bien incluirlo. No lo había pensado,
porque
está
eso
bien
es
incluirlo.
Recontra importante, cómo
totalmente
funciona el VAR, porque yo ya iba a empezar abrazando a los jueces y decir, dale, a los árbitros. Son los menos, los iba a poner en el séptimo lugar, pero no, en este caso no.
Yo creo que los jueces tienen dos cosas que hacen que... Había pensado en una, pero ahora que incluís el VAR me parece que es más determinante incluso el VAR y la forma en que se usa, que esto otro que a mí se me había ocurrido, que era cómo cortan el juego y cómo permiten hacer tiempo y cómo permiten que un over te lleve 30 segundos. Esa forma que tienen de tolerar cosas que son parte de nuestro folclore.
Sí, sí, que los protagonistas además no colaboran por momentos.
Bueno, claro, pero para mí ahí los protagonistas sacan rédito del permiso que les das. Sí.
Hay un ejemplo clarito, bien fresco, que es el de Always Ready contra Nacional acá.
Bueno, ni que hablar.
Como Herrera llevó el partido, que, o sea, lo permisivo también.
Ni que hablar. En ese caso.
Está buenísimo, Nico.
De ese partido de Always Ready Nacional, se jugó un tiempo.
Un tiempo,
sí. Un tiempo de partido real.
Sí. Y el segundo tiempo, que fue el más cortado, fueron 20 minutos, creo.
No, en total, en los 90. En los 90, más los 11 que dio de descuento, todo, el tiempo de juego real fue 46 minutos.
Terrible. Pa, qué espanto. Bueno, está buenísimo.
¿Te animás a arriesgar de...
092-995-111, por ahí jugamos con la audiencia, yo voy a arrancar.
A ver, ¿vas a arrancar por lo peor o lo menos peor?
Yo voy a arrancar por lo menos peor, por el obstáculo menor, porque yo soy muy políticamente correcto, no quiero ir al hueso. En el séptimo lugar, como el obstáculo menos importante o lo que menos obstaculiza la venta del fútbol uruguayo en este momento, es la transmisión.
Mirá.
Arranco por ahí.
¿Estás abrazando a la familia Tenfield?
Estoy abrazándola con fuerza. Lo que pasa es que me llamaron hoy temprano.
O sea que de acá te vas a Divina Comedia.
Por supuesto, a reunirme para allá. No, porque...
¿Qué opinas de
esto? Estoy de acuerdo.
El fútbol... Vos también te vas a Divina
Comedia. No, me parece que las transmisiones logran, sin grandes tecnologías, sin demasiadas cámaras a veces, ser buenas, o a veces bastante buenas.
Sí, yo creo que lo hacen bien. O sea, saben transmitir el espectáculo deportivo. Se transmite bien, sobre todo porque no te perdés, o sea, no te perdés jugada, porque tenés repeticiones. Después te puede gustar o no, en términos, no sé, si de calidad o lo que están diciendo, capaz que eso te puede gustar más o menos, pero tal. O sea, es una transmisión que si mirás en Teis Sport, mirás otros canales, pensando en la Liga Argentina, no sé si hay tantas diferencias. Esa es mi opinión.
Yo tengo ahí un pequeño matiz con respecto a la transmisión, y es que para mí cambia mucho la calidad cuando es en un estadio, cuando es en el Centenario, en el Parque o en el Campeón del Siglo,
sí,
o incluso en algún estadio del interior que juegan los grandes, a cuando es en una cancha chica. Yo creo que ahí cambia cualitativamente la
transmisión. Vos tenés muy vívido además ahora el tema Cerro, lo tenés muy presente ese partido.
Sí, que ahí de repente lo peor fue el estado del campo, el juego y la cancha, ¿no? Pero hay otros partidos en los que sí, te das cuenta que de repente hay, qué sé yo, fallas en la transmisión. Incluso afecta eso la cuestión del VAR, porque de repente no tenés una cámara donde tiene que estar para poder detectar correctamente el VAR. Sí, no, pero se aprecia a veces.
Pero esas
el
son las condiciones del escenario.
Está bien.
Que no
está
te
bien,
permiten hacer tiros de cámara para poder lograrlo.
Puede ser.
Porque en realidad los que le termina sucediendo es eso. Cuando vinieron a habilitar a validar las canchas para poder determinar y colocarlo el VAR, el sistema VAR, era todo un tema, ¿no? De qué canchas lo podían tener, cuáles no y tal, ¿viste? Después vas a las canchas y ves algunos lugares que tienen andamios, otras que no. Pero tal, tienen tiros de cámara, tienen opciones de cámara. Por lo general podés verlo, no te perdés jugada, yo qué sé. Yo lo pongo ahí, en el séptimo lugar.
Bien, está bien.
Bueno, pero está, es un parecer en la
cual. ¿Siete variables, diste?
Mi parecer en la cual.
¿Puedes repetir la consigna?
Por supuesto.
La mayoría.
¿La consigna o las variables?
Las variables, perdón, las opciones.
Variables ocultas.
Las opciones son la cancha en sí.
La cancha.
El terreno de juego, el verde césped, digamos.
Son dos distintas. La infraestructura y el campo de juego.
Claro. Número tres. Eran, bueno, podemos igual variar,
sí, los jugadores,
los técnicos,
los árbitros,
el público
y la transmisión.
Bien.
Yo la puse en el séptimo lugar, la transmisión, como lo que menos obstaculiza en la venta del fútbol uruguayo, de hacer atractivo al fútbol uruguayo.
Bien, está bien. Tenés argumentos sólidos.
Intenté.
¿Sexto?
En el sexto lugar...
Te están esperando en Divina Comedia.
Sí, por supuesto.
El público, yo creo que tampoco es algo de lo que más influya, ¿no?
Para mí es lo peor de todo.
Para mí es lo peor de todo. Sí. No, yo creo que en términos de cantidad sí, de calidad creo que es pintoresco igual. Sí, pero bueno.
Está, si lo querés vender como, che, mirá estos uruguayos.
Mirá estos locos.
Bueno, ahí sí, como consumo bizarro.
Ahí está.
Bien, ahora, está, para mí no. Para mí es lo peor.
Así que vamos a hablar.
Pero no por culpa de la gente que va solamente. Por culpa de que en Uruguay tenemos 3 millones de habitantes y 2.999.999 personas son hinchas de los grandes.
Sí. Sí, sí, está recontrapartido. Sí.
Entonces, ¿qué querés? El otro día veía unas imágenes, Nachito, de Defensor Sporting, campeón de Defensor en ese momento, campeón de 1976.
Ah, una invasión a la cancha.
Rebosante, pero aparte de las tribunas que no cabía un alma. Sí. Estaba divino eso, divino eso. Y yo me puse a pensar, hoy Defensor, ¿llena el Francini con su gente?
Probablemente no.
¿Viste? Es...
También bueno. hay como medidas, lo hemos hablado mil veces, que como que limitan la ida al fútbol, ¿no?
Sí, ni que hablar, ni que hablar.
Capaz que ni siquiera eran de todos Defensor los que estaban
Defensor
ahí.
Defensor Danubio, por ejemplo, obvio, el otro día fue espectacular por Copa Uruguay.
Sí. Sí.
Yo hace tiempo que no disfrutaba tanto como el show que dieron las tribunas, lo que fue el partido.
¿Sabes cuál? La final estuvo del intermedio de Defensor-Liverpool en el Viera.
Esa estuvo divina
esa
también.
Estuvo divina también.
Liverpool-River, esa final del intermedio de Francini estuvo divina también.
Pero viste que son esos partidos contado. Así divinos de ver. Ahora, el común de los partidos está bravo.
Sí, sí, obviamente. Y sobre todo cuando tenés sanción. Yo que sé, Miramar Rampla pasó ayer. Yo viendo Defensor Deportivo Maldonado ayer de noche también, lo mismo.
Muy poca gente, obvio.
Va a pasar algo que es una locura, una bizarriada grande, una paradoja, diría el corto, que es que va a jugar el clásico Cerro Rampla en el Trócoli, no, en el Olímpico. Con público de Cerro y no de Rampla.
Ah, es divino eso.
O al revés, o en el Trócoli, con público de Rampla,
o sea,
y no de Cerro.
Lo que va a pasar es, se va a jugar, el local va a recibir hinchas visitantes.
Pero
se
no va a poder ir.
Sus hinchas.
Es una cosa
sanción
tan rara
que
esa.
Que tienen ambas parcialidades, qué bizarro, ¿eh?
¿Viste? Es como una cosa que vos decís.
Solo acá.
Vos lo ponés entonces como lo
yo
que...
creo que el público es lo peor.
En cantidad creo que es lo más que más afecta, ¿no? Obviamente. Porque si nosotros fuésemos...
Yo creo que sí.
Si acá tendríamos, no sé, 8 millones de habitantes, capaz que está más repartido.
Yo creo que hay una relación entre calidad y cantidad que en este caso se aplica, como tercera ley de la dialéctica. Es la cantidad te da la calidad. Porque vos estás solo en una tribuna... Y no te daba a ponerte a saltar y a gritar y a alentar. Ahora, si vos estás rodeado de gente...
Acompañada, por supuesto.
Te lleva. La cantidad te lleva a ser mejor cualitativamente.
Como la cortina del operador.
Exactamente.
Te lleva.
Entonces, para mí, la cantidad afecta a la calidad. O sea, no puede pasar
tal cual,
que vos estés viendo un partido que está bárbaro, viste, que van y van y van y van, y de repente hay gol de un cuadro y lo que se escucha es ¡gol!
Sí.
Aplauso. Se escuchan los aplausos.
O el grito de los jugadores.
Sí. O el grito de los jugadores. Exacto. Pero ¿cómo se aplaudir? El gol se grita.
Sí, se grita y largo.
Claro.
Y se trepa al alambrado, se corre. Te dije que te iba a faltar.
Se abraza
te dije
con
que
el
te
de
iba
al lado.
A faltar, te dije que te iba a faltar.
Hace tiempo ahora.
Eso tiene que estar.
O sea, queda muy mal que se diga, porque acá qué va a pasar. La de nada, pero vos, amargo. Vos, todo bien. Para mí, perdón que no sea demagogo, pero para mí.
Está muy bien lo que decís, pero en términos de calidad, yo que sé, acá que justo además somos en River había mucho personaje, porque muchos de ellos fallecieron, ¿no? Pero
eso va a ser consumo bizarro.
Pero ahí está, pero en términos de cualitativamente hablando, está bueno tener esos personajes igual.
Está bueno si fueran 2000 y ese es uno. Entonces vos decís, dentro de los 2000 que le dan tremenda fiesta, mirá este loco. Ahora, vos de todas las hinchas conocés al loco.
Sí,
¿vos sabés quién era el loco que gritaba con una licuadora positivo? Divino, Jaime, un fenómeno.
El Pancho Miguel en River, que usa la mano.
Bueno, por ejemplo, el que grita en Sudamérica, el que le grita a Felipe a los jueces.
Sí.
O sea, tenés eso.
Sí, todos los
lo que conocés,
sus personajes.
Claro, al de Defensor que se pone siempre atrás de los líneas y va caminando de tribuna a tribuna atrás del líneas.
Sí, antes era Galeano.
Claro.
Es verdad, ese es como más en términos consumo, en términos bizarro. Ahora
el Raúl de Progreso.
Me estoy yendo para otro lado.
Después, lo que eso también genera es que cuando vos vas a la parte de cómo se vive el fútbol uruguayo en términos de prensa, también afecta la cantidad de hinchas. Porque la forma en que vos das la información queda totalmente sesgada para dos equipos, porque está a las 3 millones de personas que viven en Uruguay lo que les importa es esos dos equipos. Entonces,
sí. Está muy condicionado, está bien.
Está es terrible. Más,
lo, podemos lo, poner en, lo podemos poner en el séptimo lugar.
Y sí, o en el primero, en función de...
Es verdad, en el primero, perdón. O sea, tenemos el primero y el séptimo ya.
Sí.
De acuerdo a lo que venimos hablando, que tampoco hay por qué coincidir con nosotros. Por eso pueden mandar mensajes al 092995.
Ya están llegando varios mensajes.
Después quiero hacer un apunte, que también para mí, los jugadores, y también vamos a incluir a los entrenadores, yo también creo que están evolucionando, se nota una gran evolución.
Totalmente de acuerdo.
Gran evolución en las propuestas, en el juego.
Creo que es lo que más ha mejorado.
Que en este último tiempo, sobre todo ha mejorado considerablemente, y como reconocerlo también. Que puede ser que hay equipos que capaz que atenten contra el producto. ¿Por qué? Porque cuando, no sé, vas de visita y bueno, capaz que haces tiempo, capaz que aprovechás para que el juego no sea limpio, o sea, recursos que tenés y propuestas que atentan contra el juego, porque vos lo que querés ver es un partido dinámico, que haya chance de gol, que haya buen juego, que sea disputado, que sea entretenido, pero creo que está evolucionando y lo ha hecho considerablemente. Yo los pongo en el sexto lugar, o sea, como de las cosas que menos afecta.
¿A quién?
A los jugadores.
No a los técnicos.
Porque los técnicos están separados también.
Y sí.
No, entonces,
yo pongo a los técnicos.
A los técnicos por encima.
Yo salvo antes a los técnicos que a los jugadores.
Yo también.
Vos también, Nachito.
Sí, sí.
Los abrazo.
Yo por una cuestión que creo que los técnicos han ido evolucionando en su forma de entender el fútbol y de practicar las ideas y de las ideas que tienen. Y los jugadores, si bien también han ido mejorando, yo creo que sí, los jugadores uruguayos han ido mejorando en el correr del tiempo, también se ha ido avanzando de forma muy feroz en el saqueo que tenemos de nuestros jugadores.
Exacto. Es mucho más fácil salir para un jugador que para un entrenador.
Exactamente. Y te digo más, Nacho, los entrenadores que han ido surgiendo vienen con una renovación de ideas muy buena.
Sí.
Vos fíjate que salen entrenadores en el último tiempo como Jorge Baba, que debuta y termina saliendo campeón uruguayo.
Sí,
y practicando un buen fútbol. Entonces, para mí eso hace que uno pueda pensar a los entrenadores como,
sí, Ana,
como algo que está mejorando el
¿cómo
fútbol.
Cómo han evolucionado. Uruguayo. Ayer, por ejemplo.
Y sin embargo, son los que más padecen los resultados negativos.
Por supuesto. Sí, está bueno, son el hilo más fino de cortar, eso ni que hablar. Ayer con Barini y Bogosian también, que me quedé pensando porque se escuchaban un montón de cosas, de conceptos, porque hoy por hoy se habla mucho más del juego, está salado eso, cómo ha evolucionado. Yo tengo muchos amigos de mi entorno que son entrenadores o que están haciendo el curso o que terminaron el curso de entrenador, y cómo ha evolucionado tanto ellos, sobre todo porque se le pusieron palabras y nombres a las cosas que antes se eran como es la terminología en el fútbol. Ahora los técnicos se le hace mucho más fácil de poder expresarse
más específicamente.
Jugadores. Totalmente, tiene mucha más especificidad, mucho más lenguaje, y los jugadores entienden mucho más, vienen mucho más preparados, sobre todo por este cambio que estamos teniendo acá en el fútbol uruguayo.
Está bueno eso.
Y ayer con Barini y con Bogosian me pasó. Sí, vamos con los entrenadores en ese lugar. Porque está bueno también. Como hay otros también, ¿no? Que son pintorescos, que hay que tenerlos.
Pero es que en realidad.
Y que además también tienen como su prédica o su
un
forma.
Un poco de vieja escuela.
Pero que también tienen como intenciones también, ¿no? De, no sé. Se ayornan a las propuestas.
Yo creo que en realidad también los entrenadores más experientes tienen otra virtud, que de repente no es tanto el análisis táctico o la fineza a la hora de expresar conceptos tan puntuales, sino que tiene que ver con que son gente que sabe de fútbol.
Claro, y la experiencia de haber transitado varias veces esa situación.
La experiencia y saber de fútbol, ¿viste? Que me parece que también es parte de algo que le da un valor agregado al deporte. Entonces, yo a los entrenadores los iba a poner últimos.
Bien.
Está, ustedes ponen la transmisión último.
Sí, puede
cambiar, digamos, igual, ¿no? No me afecta.
También los dos, me parece. No son el problema.
Sí. Y pegadito los jugadores.
Lo que pasa que las condiciones del fútbol uruguayo también te complican, ¿no? O sea, poder definir eso, pero sí, los pongo cerca, sí, con los entrenadores. No pegadito, pero cerca. Capaz que un metro de distancia, como cuando hacías la fila en la escuela.
Pero digamos que si los entrenadores están en el sexto puesto, los entrenadores en el quinto.
Los jugadores
en el quinto.
Sí, puede ser, sí.
Por supuesto, en el quinto lugar.
Bien, yo hubiera puesto séptimo entrenadores, sexto jugadores, pero bien. Vamos más o menos con la misma idea.
Estamos alineados.
Tampoco me parece que los jueces sean el problema del fútbol uruguayo, ¿no? No, no, no me parece.
Así que lo vas a poner en el cuarto lugar.
Yo lo pondría así, como que influye menos, creo, que la cancha, que el entorno de la cancha, que el estadio.
Estoy de acuerdo, Nacho.
Me parece que se pueden equivocar, capaz que alguno es mejor que otro. No digo que todos sean buenos, pero no es el problema, creo, del fútbol uruguayo. A veces se equivocan, digo, sí, a veces más, a veces menos. Se equivocan más con algunos cuadros que con otros, pero...
Usted está haciendo una denuncia muy fuerte. Sí. No, sí, entiendo. O sea, se pueden equivocar también, o sea, hay como otro montón de factores, obstáculos que pueden... Porque no hay que perder el foco que esto es cómo hacemos más atractivo la venta de,
claro,
del fútbol uruguayo hacia afuera. Y yo creo que no es que son responsables de lo que pasa, ni en pedo, creo que hay otras condiciones. Por ejemplo, la herramienta VAR y el apoyo técnico,
claro,
que tienen.
El VAR veo que los está condicionando mucho últimamente. Como que es algo que llegó para ayudarlos, pero que...
complejiza la tarea, sí, sobre todo en eso.
Saca un ritmo.
En términos de espectáculo, en términos de poder ver el partido y que tenga ritmo, dinámica. Lo ves todos los fines de semana cuando estás viendo un partido de una liga europea y ves que chequean en un segundo que la decisión se toma muy rápido y
claro. Obviamente no, tienen otras herramientas, ¿no? Pero a mí lo que me mata es cuando ves un offside que es un offside de un metro y demoran un minuto. Es decir, y, no sea
sí,
mal,
porque están obligados a tirar la línea, porque tienen como un protocolo ahí de acción. Porque eso también, viste, la falta de ritmo es para... O sea, además hoy como se consume también, ¿no? Que ves que el partido está parado hace 4 minutos. Y cambiás, capaz que estaba bueno eso que estabas viendo, pero está...
O no cambiás, pero te pones a mirar en la segunda pantalla y te olvidaste del partido. Entonces, árbitros, cuarto, nos quedan campo de juego y escenario.
Que yo creo que son dos claves.
Dos claves.
Sí.
Para mí, campo de juego está en el lugar... capaz que un poquito más, yo lo pondría cuarto al campo de juego.
Cuarto también. Campo de juego, hablando del césped, cómo está la cancha.
Y han mejorado las
pongo
canchas.
Ahí a transmisión.
Bien.
Pero bueno, por ahí más o menos, ¿no? Yo creo las canchas, salvo Trócoli, Florida, Cerro Largo.
Olímpico.
Ayer lo vi y estaba bien. Me
sí.
sorprendió igual, porque ha estado complicado a veces, pero...
Tiene momentos,
ayer,
pero...
Ayer el césped estaba, sí. No te digo 10 puntos, pero estaba bien.
Sí, estaba bien. Yo creo que ahí están las peores y alguna más, pero después tenés... Está los... El Centenario está en un gran momento, el Campeón del Siglo ha tenido momentos flojos, pero es espectacular. Lo mismo que el Parque, que también ha tenido de repente algún momento, pero... Impresionante, sí. El Francini bárbaro, Belvedere espectacular, el Viera está notable, Jardines muy bien. Yo creo que el salto cualitativo que dieron los estadios en la época, en el 2000, cuando empieza la televisación, fue lo que más mejoró de ese momento el fútbol uruguayo. Ustedes se acuerdan lo que eran los estadios de la década del 90, ¿no?
Sí.
Que era una cosa que una vez Diego Sobane le hace un gol a Nacional de Chilena y en Belvedere y lo tuvieron que levantar entre 5 para que cayó en un pozo que era tremendo. bueno, la frase del entrenador de Peñarol que sale del entrenador de Peñarol yugoslavo que sale del paladino dice catástrofe.
Es una catástrofe, es verdad, es histórico eso.
Sí. Lo que más mejoró.
Mejoró.
Yo los salvo bastante a los campos de juego. Hoy en particular en el partido de Cerro Largo, yo creo que fue lo que una de las cosas que más afectó negativamente.
Bien. Sí, el campus ayer estaba bien.
Bueno, el campus ha tenido momentos flojos también,
sí,
pero lo han arreglado.
Sí, ahora justo agarró el subidón del sub-20, de la libertad,
claro,
del sub-20, estaba bien, estaba lindo, estaba bien, o sea, además fue un lindo partido. Después los últimos 15 no estuvieron tan buenos, pero fue un lindo partido en términos de poder verlo y disfrutarlo, que sea atractivo.
Bien. Entonces nos queda por ordenar, nos queda en el segundo lugar el escenario, las canchas en sí.
Como consumo bizarro está divino. Pero es muy difícil convertirte en un exportador de fútbol con las canchas que tenemos.
Es bravo, porque aparte de eso, Manu decía, condiciona también la transmisión.
Sí, por supuesto.
Los ¿dónde pones las cámaras?
La cámara, la comodidad también de la gente que va a ver el partido. Pero
también, claro, porque de repente la gente dice, no, ¿qué voy a ir a la cancha esa que lo veo mal? Prefiero verlo por la tele.
Sí. Pero estamos hablando de cómo lo hacemos más atractivo. Y sí, lo que pasa es que tampoco tiene mucho sentido hacer estadios muy grandes cuando no tenés gente.
Totalmente.
¿Cómo lo llenas?
Totalmente de acuerdo.
Porque está recontra conectado con...
¿Cuál es el principal problema de nuestro fútbol?
El público.
El pueblo. El pueblo es el problema. ¿Cómo es el problema en todo? Digámoslo.
Hay que pasar un plumero y conseguir gente nueva.
Exactamente.
Váyanse todo.
Ese es el problema del Uruguay.
Pa.
Conclusión a la que llegamos con esto. El problema del Uruguay es la gente. Claro, un país con todos los climas.
El problema del Uruguay es el uruguayo.
Exactamente. Es que en realidad el fundamento de la mayoría de todos los problemas es que es un mercado muy chico.
Es la cantidad de gente que son.
Claro.
Sí.
Bueno, así que a ponerse las pilas, muchachos.
A procrear. Sí. ¿Quién arranca? ¿Manu, vas vos?
Estoy.
Y bueno, sos el que tiene pareja estable, así que...
Sí, es por ahí, Bonico. Está es bueno igual, ¿eh?
¿Quieren leer lo que opina el ya que estamos
el culpable,
hablando?
Que hable el culpable. Que pase al frente.
Para, en realidad acá, yo quiero salvar al pueblo uruguayo, porque así como hacemos antidemagogia, también hacemos demagogia.
Sí, me gusta.
Y tenemos que decir lo siguiente. La culpa no es de los que estamos.
Es lo que no están.
La culpa de los que no están.
Claro, así me gusta.
La culpa de los que no nacieron.
Uruguayo que está así.
De los que se fueron y de los que no nacieron. Como decía la Mojigata en aquel 2008. ¿Se acuerdan que decía que no nació? Le hacían un cumpleaños al que no nació. ¿Cómo le llamaba?
No me acuerdo.
Dice el periódico. Antonio se llamaba, no me acuerdo cómo se llamaba el que no había nacido.
Oh, lo vamos a buscar. Lo vamos a buscar y lo vamos a compartir.
Sí, sí.
Mojigata 2008.
Sí, es espectacular. Con Pablito de Rezabal sorprendido porque ¿cómo que no nació? Decía. Decía, no, Pablo, ¿no ve que dice el diario que no nació acá?
Mojigata 2008, una especie en extinción.
Claro, era todo sobre eso, el espectáculo.
Qué bien. Buen recuerdo, Nico.
Bueno, dice, el tema de los estadios es terrible. Hay que generar una política de mejora y estandarización de todos los escenarios, generando un fondo gestionado por AUF uh-huh. y que se use solo para esos fines por los clubes. Mirá vos, propuestas. Porque acá no estamos solamente para poner palos en la rueda, Nachito.
Hay que generar.
Acá estamos para proponer soluciones.
Seguro.
Ante todo. Porque es una crítica constructiva.
Si yo estoy gestionando un club y me dan dinero, yo lo voy a invertir en mejoras para el entrenamiento de los jugadores. Es muy difícil invertir en el escenario. Teniendo en cuenta que no vas a tener un público, o sea, que cuánto lo vas a poder explotar. Eso también es una gran cuestión.
Sí. Dice Alberto, felicitaciones siempre, elevando el nivel de análisis. Para mí, se ve que está escuchando otra radio, Alberto.
Sí, Transport.
Dice, para mí, muchos equipos para poca gente. Mirá, va en la misma línea de pensamiento. Dentro de estas opciones, poco público es similar a lo anterior, dice. Abrazo, Alberto, que está de acuerdo con nosotros en esta idea de que...
Alberto es un tipo que sabe.
Sabe. Aparte vive en el Pinar. No, es un gran balneario.
No vas a ver.
Que lo venda como fútbol amateur y sale como piña, dice otro por acá. Propuestas, qué sé yo. Ideas que tira la gente.
Puede ser.
Mariana dice, hay tres factores que hacen el fútbol uruguayo un mal producto. A ver. Dice, el poco público... que hace que en las canchas se escuche silencio y también deja al descubierto el mal estado de las canchas. Mirá qué interesante. Porque
bueno,
no es
verdad,
que dice,
si vos le pones gente, no se va
no
a ver
se ve que no está pintado.
Claro. Pero dice, no es que no se escucha silencio. Que es otra cosa, que no es lo mismo que no escuchas nada.
Un pájaro.
No, escuchás el silencio.
Sí, se nota.
Puede ser el pájaro o puede ser justamente que vos, el fútbol...
Sentí cuando patea el saque de arco y golero.
No, yo creo... No quiero sobreinterpretar a Mariana, pero lo que yo pienso es que el fútbol, cuando vos te lo imaginás, viene con sonido incluido.
Claro, sí, el sonido ambiente.
Cuando vos le sacás ese sonido, le falta algo. Entonces es como que escuchás esa falta.
Por supuesto.
Dice, la transmisión de la tele, que es muy aburrida, y en tercer lugar, los jueces, que no le dan dinámica a los partidos. Yo estoy de acuerdo con algunas cosas que plantea. Dice otro por acá...
Yo también.
Que no firma. Dice, ok, la parte visual está bien, pero lo que dicen es cualquiera, dice.
Lo que dicen.
Mirá,
es cualquiera.
Viene
lo
con verdades, el amigo.
Bien, así me gusta.
Dice, le falta nivel en el relato y comentario. Por lo general no describen lo que pasa afuera de la pantalla cuando podrían estar viendo el partido por la tele, que es lo mismo. Nunca describen lo que no se ve.
Bien.
Me sorprendió en estar más el comentario de un exfutbolista de Peñarol que era súper objetivo. Dice, falta plata, es imposible competir con otras ligas. Es nuestra cultura hasta hablar mal de nuestro fútbol. Para mí tienen que encararlo al revés la cosa. Las cosas buenas que tenemos para ofrecer al mundo del fútbol. Dice, somos 3 millones, respiramos fútbol, amamos el fútbol. Para la gente pobre es nuestra forma de expresarnos. Yendo a la tribuna, jugando en los recreos del liceo, jugando con los del laburo... Yo creo que sí, que todo esto que dices es verdad, pero
sí,
no es lo que estamos diciendo.
Ahí va, o sea,
justamente, lo que estamos diciendo
es... Esa romantización está divina.
Pero lo que estamos diciendo es, todo esto que es cierto, que acá en el...
¿Cómo lo potenciamos?
Uruguay es un país de cultura futbolística, como debe haber seguro que no hay 12 países en el mundo con cultura futbolística. Por cultura futbolística me remito a algo que dijo el maestro, y es que todas las cosas de la vida están atravesadas por el fútbol.
Tal cual.
Hay muy pocos países en el mundo con eso. Nosotros lo tenemos. El asunto es cómo hacemos para vender eso. No sé si acá el oyente había entendido bien.
Cuál. Qué era lindo la... jugar al fútbol en el recreo y volver todo sudado después.
Qué lindo. A mí no me dejaban.
Compañerita de banco.
¿No te dejaban ni con serio?
No, en la escuela no te dejaban jugar al fútbol.
¿Vos sabés que mi hermano, uno de mis hermanos, somos cuatro, cuando volvía a la escuela y le preguntaban cómo te fue, tiraba el score del
3-1.
2-0, perdimos 1-0, increíble. Hermoso. Sí, yo igual entiendo por dónde va, o sea, potenciar las cosas buenas que tenemos. Lo que pasa que vos, para poder mostrar o vender o hacer un producto atractivo para venderlo al exterior, eso queda en segundo plano. Es algo más que va a ser para nosotros. No sé, Argentina lo explota muy bien. Cuando vos ves los repasos de los partidos de Argentina, ya lo están haciendo todos los medios, yo qué sé, pensando en Paso a Paso, por ejemplo, de cómo te venden el producto. Vos todo ese consumo bizarro o eso bien argentino.
Y ¡no, estos son unos muertos!
Ahí va, eso lo ves. Pero ¿quién lo va a mirar ese programa? Y lo mira el argentino y el uruguayo, que es un colgado, porque entendemos, porque nuestra cultura futbolística se conecta mucho. Pero si pones a un británico a ver Paso a Paso, el análisis de Alvarado Aldo Civi, no va a entender ese juego.
Pasa que yo creo que en Paso a Paso eso, que es parte del color, es un apéndice de lo central.
Por supuesto.
Que termina siendo el distintivo y por lo tanto casi la esencia del programa. Pero si fuera un programa solo de eso, capaz que no lo mira tanta gente.
Tal cual, pierde valor porque no tiene ese resumen de partido, pero es la cancha llena, la jugada, las emociones.
El técnico cómo reacciona.
Por supuesto. Y cancha llena de gente.
Sin duda, sin duda.
Un campo de juego espectacular también.
Acá mirá, alguien que se llama Bruno.
Brunito.
Dice: hola, los partidos de las selecciones del interior están llenos de gente. Hay algo para pensar. Saludos. Bueno. Y yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Bruno.
Cuando estábamos atravesando ese lugar del tema del público, es como. Se te atraviesa eso también, de pensar en el interior.
Para mí es clave pensar cómo podemos trasladar esa situación a nuestro fútbol. Porque pasan dos cosas con ese fútbol, para mí, del interior. Una es que lleva gente porque aún se conserva siendo amateur. Es decir, amateur me refiero a que no compite con Peñarol y Nacional.
Bien.
La pregunta que yo me hago es, ¿qué pasaría con toda esa gente que va a ver a su selección, a la selección de su departamento, pero que además es hincha de Nacional o Peñarol, si compite contra Nacional y Peñarol?
Tal cual.
Esa es la gran pregunta, porque aún así yo creo que gran parte seguiría yendo a ver a la selección. Otra parte no. Pero gran parte se diría.
Hay más un sentido de pertenencia, ¿no?
Y sí, sí. Yo creo que pasa, por ejemplo, con Cerro Largo. Que la gente se identificó con el club Cerro Largo,
sí.
Y lo van a ver como si fuera
su club.
Entonces, me parece que ahí está, y vos ves el Ubilla lleno.
Sí, lo que pasa es que vos, para sostener una estructura, para competir profesionalmente, seguramente no le sea, no sé si fácil, pero va a ser mucho más complejo para las selecciones del interior poder competir a nivel AUF.
Sí, pero fíjate esto, si el dinero que ingresa a AUF, vos decís, vamos a cambiar la liga uruguaya, la vamos a cambiar totalmente, ¿tá? Vamos a hacer que los equipos que son de Montevideo quedan Peñarol y Nacional. Peñarol y Nacional son Montevideo y compiten en una liga nacional con todos los departamentos del interior.
Bien.
¿Está bien? Canelones,
Maldonado, 18 selecciones.
Tenés un torneo de 20 clubes. Dos de Montevideo y al resto del país.
Bien, perfecto.
¿Está bien? 20 clubes. Es un buen número.
Sí, sí.
Como las ligas europeas. Es una liga, dos rondas, perfecto. Gente vas a llevar. Ahora, pasión vas a tener, porque si hay algo que tiene el fútbol del interior es pasión, y Nacional de Peñarol ni que hablar. ¿No? Tienen pasión. No te digo que veas todos los partidos a cancha llena, porque de repente si juegan Salto contra Maldonado... Y de Salto va a ir poca gente a Maldonado.
Pero capaz que Maldonado te copa.
Pero Maldonado va a llevar mucha gente. Entonces, vas a tener eso. Ahora, ¿cuál es el problema que está acá? Que la cultura futbolística de Uruguay está también atravesada por un montón de gente, como nosotros tres, por ejemplo, que somos hinchas de Cuadro Chico. Entonces, ¿qué haces con esos Cuadros Chicos? Otra liga. Una liga metropolitana.
Bien.
Y haces dos ligas. La liga metropolitana... Y la Liga Nacional.
¿Llama al Nacho Alonso?
Sí, llamale y bueno.
¿Lo conversamos?
Y yo qué sé. Acá estamos hablando del fútbol uruguayo.
Sí, sí, sí.
No, pero hablando en serio, yo creo que por ese lado me parece mucho más pensar la cuestión que es imposible de que pase igualmente, porque está, no creo que llegue a pasar. Yo creo que sería como la única posibilidad de que en Uruguay haya público en las tribunas.
Sí.
Público en las tribunas. Y después sí. Tenés acá la Liga Metropolitana, que está, que también tenga clasificación a Copa, que también tenga, no sé, que vayan dos a la Copa, uno por cada liga, no sé.
Sí, yo tengo un compañero de laburo que siempre me dice lo mismo. O sea, cada vez que hablamos de esto, grande, tiene más de 50 años, que cada vez que hablamos del nivel del fútbol uruguayo, la competencia, las tribunas vacías, me dice, hay que centralizarlo por zonas, por regiones y juntar equipos. En Montevideo.
Bueno, esa era otra idea que había también,
siempre,
¿no?
Insisten en eso. Me dice, mirá, es Prado. Y además tenés más gente ahí también. O sea, podés sumar ahí a Liverpool, a Racing, que vas un poquito más a tener Rampla, Cerro.
Sí.
Pero es imposible hacerlo.
Yo tengo, con respecto a eso...
Por nuestra cultura.
Sí, yo con respecto a eso tengo un pequeño matiz, que a mí me parece una buena idea esta de que hay muchos clubes para tan poca gente. Yo creo que sí. Pero vos fíjate que la tendencia últimamente ha sido a que surjan más clubes. Sí. Y a clubes que de repente competían en el amateurismo, los vienen inversores y le ponen plata y son como clubes nuevos a nivel de profesionalismo. La tendencia es como bien la otra.
Sí, sí, sí. Incursiones de sociedades anónimas deportivas.
Sí, y Italia, que surjan más cantidad de clubes. Y después lo otro es que la fusión no te garantiza que la generación siguiente...
Se siente identificada. Compense...
la cantidad de gente que antes era de los tres clubes.
Bien, perfecto.
Tipo, el que antes, si vos sumas la cantidad de gente de Bellavista, de River y de Wander hoy, está, triplicás el número, viste, sí. Son un montón. Ahora, los hijos de esa gente no van a ser en cantidad igual hinchas de los mismos.
Bien,
van
perfecto.
Van a reproducir la misma lógica que es ser hincha nacional de Peñarol.
Sí.
Entonces,
ir a menos.
Exactamente. Entonces, porque si no, Defensor y Sporting hubieran duplicado y más o menos mantuvo la cantidad de gente que va a ver a Defensor.
Sí,
o sea,
obviamente. No. De cómo mantener.
Y Miramar y Misiones tendría mucha más gente. Y a Miramar, ¿cuánta gente lo va a ver?
Sí, sí, ¿no? Muy poquito.
¿Viste? Y a Uruguay y Montevideo, que se fusionaron también. Todo Uruguay y todo Montevideo.
Buenísimo.
Tendrían, dice Fernando, tendrían que sacarle un porcentaje de la venta de jugadores para dárselo a las inferiores del club que vendió. Y que lo administre un fideicomiso. Solo para canchas, vestuarios, solo para inferiores.
No está mal.
No, yo no sé si hay algunos clubes... Fernando obviamente lo plantea como obligatorio. Hay algunos clubes que lo hacen. Que el dinero que llega por derechos federativos lo invierten en inferiores.
¿Es el fondo de solidaridad ese que cambió de nombre? ¿O no? ¿O vos decís más para inferiores?
No, pero eso creo que depende de cada club como lo administre. Porque yo no sé si... ¿no? Sí, viste que, yo qué sé, mañana venden a Maxi Gómez y a Defensor le llega un dinero por derecho de formación. Yo no sé si es obligatorio que ese dinero Defensor lo invierta en inferiores o hay clubes que lo hacen y clubes que no.
No, no es obligatorio.
Claro, no es obligatorio. Dice Tavo, hay tres temas fundamentales. Uno, la mala fama del fútbol. Mucha familia no se acerca por la reputación de peligroso. Es cierto esto también.
¿Vos decís que te parece?
Sin duda, sin duda. Estoy totalmente convencido
de esto. La reputación de peligroso.
He hablado con mucha gente que me ha dicho, yo antes iba a ver a Peñarol, pero ahora no voy más porque por el Bardo. Y ta. Y lo cierto es que rara vez pasa algo. Rara vez pasa algo. Pero bueno, ta, hay gente que me parece que es razonable y está en todo su derecho de decir, está bien, rara vez pasa algo, pero esa vez que pasa... ¿Viste?
No quiero que mi hijo esté cerca.
Claro, te partieron la cabeza un apedrado o algo peor. Entonces, me parece totalmente razonable que la gente tome esa decisión. Ahora, también me parece cierto esto que dice Tavo, que es mucho más el estado de sensación que se genera que lo que realmente ocurre en las canchas. Pero bueno. Dos, infraestructura de los equipos y los lugares para que la gente disfrute del espectáculo.
Bien, está buenísimo.
Está
eso.
Bien eso.
Cómo también nutrirse el entorno.
Y sí, en general.
Pero eso es más para el consumidor que va.
Bueno, pero también eso,
pero
te
también
genera...
Va a mejorar, que haya más gente y que claro, la gente tape lo mal pintado de los
estadios. Exactamente. Locales. Tres, hay muchos equipos. Dicho en criollo, muchos nenes para el mismo trompo. Esto es lo que veníamos diciendo recién. Cuatro, marketing. Falta venderlo mejor. Ejemplo, en Argentina te hacen un museo de un ladrillo y un trapo. Acá no generamos un mercado turístico, por ejemplo, para que los equipos generen ingresos. Los equipos en el mundo generan muchas veces más dinero por otras cosas que por entrada. Abrazo, dice Tavo de Lugar. Yo creo que es cierto lo que dice Tavo en este último punto, pero también viene de la mano de todos los factores...
Está conectado con lo anterior.
Sí.
Totalmente, Nico.
Sí, sí.
Sí, es muy, porque precisa gente para venderlo también, gente que vaya al lugar.
Totalmente, totalmente, y gente que consuma eso, o sea, porque hay muchos clubes que tienen su museo, pero ¿cuánta gente va a los museos de los clubes?
Nadie.
No, casi nadie.
No,
y aparte los hinchas de esos clubes van una vez y ya lo conozco el museo.
Sí, obviamente.
Ah, viste, ya lo vi, no voy a ir toda la semana. Y no tenemos gente como para ir renovando y renovando y renovando tampoco.
Sí,
pero está bien la idea igual de cómo lograr empaquetar mejor el fútbol y hacer un...
¿Cómo lo rodeás? Es un buen concepto ese. ¿Cómo lo rodeás al fútbol, sí, a la competencia?
Bueno, chiquilines, tenemos más sugerencias, pero lo que tenemos que hacer en este momento...
¿Qué es?
Yo me quedé con ganas de escuchar a Fede Cuba, pero bueno, ya sé que él el otro día salió... Y ahora para que vuelva a salir...
No, él sale, él no tiene problema, no lo condiciones.
Pero es un tema que yo creo que él podría llegar a aportar. Pero bueno,
en este tema...
no lo quiero presionar tampoco, no lo quiero presionar. La carita. Me mira y yo no sé si lo vamos a convencer. Así que, no sé, hacemos una pausa, ¿les parece?
Me parece precioso.
Nico. A la vuelta, tenemos juegos para plantear.
Estamos
interactivos, hoy estamos... Manuel Jarovski preparó un jueguito y queremos compartirlo con ustedes.
Vamos,
¿les parece?
Vamos a jugar.
Yo quiero jugar.
Hacemos la tanda y ya venimos.